ますよ。Pasaron ya 38 minutos de las 10 de la mañana. Estamos con Agustín Romano Rorri, concejal capitalino.
Norri. Hoy estamos los dos.
Sí, bueno, pero lo dije bien, digamos.
Rorri dijo.
Como que metió una triple.
Rorri. Parece que nos hacía pollito con verdura ayer, Romano.
Agustín Romano Norri. Ahí está bien, concejal y electo legislador. Bueno, hemos tenido en la provincia, y lo afecta obviamente al ámbito de la capital, lo que tiene que ver con esta decisión de el sector de los empresarios del transporte de reducir, digamos, lo que tiene que ver con la frecuencia del servicio. Y entre algunos de los reclamos, más allá de los históricos, que Nación no le da lo que corresponde, que la provincia, bueno, viene haciendo el aporte, dicen que la municipalidad no les paga y debería pagarles, digamos, lo que tiene que ver con el servicio. ¿Qué postura hay al respecto?
No,
debería ser así, tendría que poner plata.
Ellos tienen una concesión que hoy la tienen de forma precaria por una cuestión de que se les fue quitando la concesión por el incumplimiento constante a las ordenanzas y por el incumplimiento al servicio, a brindar un servicio de calidad. Obviamente que también vivimos un estado de emergencia, de excepción, por una cuestión netamente económica. Hay que entender de que un colectivo, cuando nosotros asumimos en el año 2008, costaba creo que 2 millones de pesos y vale más de 100 millones de pesos. En el año 2015 a hoy, en estos últimos 8 años, y eso genera un montón de problemas para poder cambiar los coches, para poder brindar el servicio como corresponde. Acá el problema es que hay empresas que brindan un servicio acorde con el mismo boleto que otras empresas que no brindan ese mismo servicio. Uh-huh. ¿Por qué? Entonces acá hay que empezar a transparentar en qué los recursos que llegan, tanto de subsidios nacionales, de subsidios provinciales, y también tiene subsidios municipales, que son el boleto estudiantil, el boleto universitario, que los paga el municipio de San Miguel de Tucumán. Que el municipio, ¿qué hace? Subsidiamos a las personas, no lo subsidiamos al empresario. ¿Qué es lo que debe ser? Por eso también es importante la implementación de la tarjeta SUBE. Uh-huh. ¿Por qué la SUBE no llega a Tucumán? Pregúntense en eso.
¿A alguien no le conviene?
A algunos no le conviene. Uh-huh. Esa es la realidad.
¿A los empresarios, decís vos?
A algunos. Pueden ser empresarios, pueden ser políticos.
Uh-huh. Ahora, ¿por qué se hace muy difícil si un servicio es ineficiente y que en este caso tiene cierta responsabilidad o participación el Estado provincial y municipal en el ámbito de la capital? ¿Por qué es tan difícil decir, tu servicio no me va, te quito la licencia y convocamos, digamos, a una nueva? ¿Por qué es tan complicado?
¿Por qué es tan complicado? Porque uh-huh. vos pensás que tenés a alguien que va a poner 4.000 millones de pesos para tener una línea de colectivo que necesita más o menos 40 coches. ¿Quién tiene 4.000 millones de pesos para poner a una empresa ahora?
Uh-huh. En Argentina no lo hay, no hay nadie hoy, que pueda.
Y con las reglas del juego, con un boleto como el que tiene Tucumán, uh-huh. no lo van a hacer.
Uh-huh. O sea que
no lo van a hacer. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema?
Claro.
Empecemos a hablar verdaderamente de federalismo. Hay un proyecto en el Senado de la senadora Ávila, la senadora Vigo de Córdoba, el senador Cornejo de Mendoza, o sea que es transversal de los diferentes partidos políticos, uh-huh. un boleto federal. ¿Para qué? Para que el porteño pague lo mismo que el tucumano, que el fueguino o que el jujeño. Empecemos a repartir los recursos uh-huh. de una manera igualitaria.
Pero también ese proyecto incluye que los subsidios sean igualitarios para el transporte de todo el país, o solamente lo que tiene que pagar el usuario.
Y lo que va a pagar el usuario tiene que ir, o sea, alguien lo paga. Ajá. Un boleto vale $1. Eso es lo que vale en cualquier lugar del mundo. Uh-huh. Entre 80 centavos de dólar y unos 50 de dólar. Eso es lo que vale. Entonces, ¿lo está pagando la gente? ¿Lo está pagando el subsidio? Uh-huh. Esa es la realidad de esto. Vos fíjate que ya los empresarios del transporte la última vez no estaban pidiendo tarifa, porque la tarifa que ellos te piden mínimamente tiene que ser 320, sí, 350 millones, 350 pesos por viaje. Lo que están pidiendo es subsidio. Uh-huh. Esa es la realidad. No es otra.
Agustín, ahora, ¿qué pasa con el tema de los taxistas? Otro tema que preocupa mucho a la sociedad, que sabemos que hay un pedido del aumento de tarifas, de llevar a 270 pesos. Hoy esto, en esta situación actual, ¿puede ser viable o no?
No.
Entendiendo que hay un grupo de taxistas que pide una tarifa diferencial para en horas de la noche, por ejemplo.
Hay que escuchar cualquier tipo de reclamo. Primero que nada, la diferencia mayor que hay entre el taxi y el colectivo es que el taxi no tiene ningún subsidio. Esa es la realidad, digamos.
Pero también ¿debería tenerlo?
No.
Bien.
Hace menos de 2 meses han subido el 50% de la tarifa. Entonces tendrán que esperar. Porque es un servicio público que se brinda, digamos, y que nosotros ponemos el precio y no podemos volver a subir ahora la tarifa. Creo que ya la próxima intendencia y el próximo consejo deliberante son los que tendrán que definir cuál va a ser la política para llevar adelante. Yo creo que, ¿cuál es el tema con los taxis? ¿Cómo vamos a solucionar los taxis? La ordenanza te deja que vos puedas tener hasta 5 unidades. ¿Qué es lo que pasa en Tucumán? Que hay flotilleros que tienen entre 50, 100 y 200 unidades y tienen 5 a nombre de Agustín, 5 a nombre de Yamina, 5 a nombre de Rusi. Cada uno, y entonces van generando, digamos, una concentración. Esa concentración, ¿qué es lo que genera? Que tienen 20 autos iguales, un auto X. Entonces ellos pasan el control correspondiente que le hace, todos los controles que le hace el municipio, porque el día del primero, el 4 de septiembre, le toca a la licencia número 7000, por decirlo. Entonces ellos pasan la inspección, espectacular. Y después le sacan todas las cosas, claro, y le pasan en otro auto. Y vos ves que entonces ahí tenés un servicio malo de los taxis, por eso aparece Uber, que no es rentable, porque el taxi es rentable cuando es una unidad económica familiar. ¿Qué significa eso? Que lo maneje yo, que lo maneje mi señora, que lo maneje mi hijo. ¿Y vos qué es lo que ves? Un auto que se cuida, porque lo está manejando el dueño. Un auto que brinda un buen servicio y un auto que tiene rentabilidad. ¿Qué es lo que pasa con estos flotilleros? Que tienen 2 o 3 turnos de gente trabajando, el auto lo revientan, lo rompen, no brindan el servicio como corresponde, no cumplen con la ordenanza como corresponde, solamente cumplen la ordenanza cuando pasan por la verificación, digamos, que le hace el municipio. O sea, esos son los problemas que hoy estamos teniendo. Y sumale a este problema que hoy el auto más económico del mercado está en 5 millones de pesos aproximadamente que pueda ser taxi. Vos durante 10 años que la vida útil del auto tenés que juntar de lunes a domingo durante los 10 años, incluido feriado, 1.500 pesos todos los días para poder cambiar el auto. Entonces, hoy estamos viviendo un momento complejo, difícil, para poder tener un servicio como corresponde. Pero tampoco podemos seguir subiendo la tarifa porque son servicios públicos, digamos, que la gente tiene que pagarlo. Hay muchísima gente que no puede manejarse en colectivo porque son gente grande, que tiene algún tipo de discapacidad por una cuestión de comodidad y que se transporta en el taxi.
Pero después, tienen la competencia desleal de Uber, donde dicen que tampoco políticamente se hace nada para ayudarlos a ellos.
Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, de que hay que reglamentarlo y regularizarlo. Que ellos tienen derecho a trabajar, tienen que tener la posibilidad de trabajarlo, porque hay gente que baja una aplicación y gente que consume el servicio, digamos, que son usuarios. Pero también así, hacia eso, tienen que tener obligaciones. Esas obligaciones que sean las mismas que tiene el taxista. Pagar un canon correspondiente, brindar un servicio que te genere seguridad al pasajero y que tengan los seguros correspondientes, que vos puedas trabajar y que puedas transitar o usarlo al Uber de la manera que corresponde, digamos.
Bueno, me parece que igual entonces la tranquilidad para el oyente de decir por lo menos hasta fin de año no se puede hablar de una suba en la tarifa del taxi.
Esto es día a día, yo hablo a título personal, me parece que lo ideal es que no, ya creo que todas las tarifas tienen que tocarlas actualizarla o modificarla el nuevo consejo, la nueva intendenta, creo que eso es lo que debería suceder.
Bien, perfecto. ¿Cómo analizás lo que va a ser la próxima gestión de Osvaldo Jaldo, Agustín? Teniendo en cuenta de que se habló mucho, ¿no? Y dijo, bueno, después de las elecciones de octubre vamos a empezar cómo a trabajar en este sentido. Se habló de fusionar algunos ministerios, de realizar cambios profundos, de achicar en lo que tiene que ver con el gasto público. Bueno, ¿cómo lo evalúan ustedes?
Yo no creo que eso suceda. Me parece que son títulos para los medios solamente. Si no se cambia el sistema electoral, imposible que el PJ haga un achicamiento del Estado. Porque el Estado de elefantioso que tenemos es un Estado que sirve para el modelo de acople y el modelo clientelar en el cual gana el peronismo en la provincia de Tucumán. Esa es la realidad. Si vos has visto cómo lo que ha pasado en la elección en Tucumán cuando no se movió el aparato, 300.000 votos perdió el peronismo. ¿Qué está pasando ahí?
¿Y crees en el consenso que habla Jaldo que va a llamar a dirigentes de la oposición quizás para ser parte de su gobierno?
Pero eso no es consenso, eso es cooptación. O sea, yo soy radical y voy a ser radical y cuando haya que hablar con el gobernador y decir, mira, nosotros pensamos esto, pensamos lo diferente, pero no voy a ser parte de su gobierno. Porque la oposición es oposición, la gente ha sido elegida para que nosotros hemos sido elegidos para defender los intereses de los tucumanos y para ponerle límites al poder. Porque ese ha sido el resultado electoral que nos dieron. Lo otro es cooptación. No significa que si se suma un dirigente de otro partido al gobierno, que sea un gobierno democrático ni plural, no. Es un gobierno de cooptación.
¿Eso significa que Soria, por ejemplo, no debería haber aceptado el cargo de ministro?
Por supuesto que no. Por supuesto que no.
¿Pensá que está pagando el precio por eso? Claro. Digo, porque, a ver, ha perdido como candidato a legislador y ahora ha quedado, ha perdido dentro de la universidad, que era su esfera, ha perdido en este caso
no tengas el decanato. Duda. No tengas duda. La gente te vota por una gestión, por una identidad, porque representa unos valores. Si yo mañana me voy al PJ, voy a una elección después, no salgo, lo aseguro.
Hoy ¿cómo queda Germán Alfaro tras lo que ha pasado en las elecciones provinciales, en las elecciones nacionales? No sé si hablar de un declive en esta carrera política, pero ¿ha perdido cierta fuerza?
No sé si ha perdido fuerza, digamos. Ha tenido dos resultados electorales, digamos, tanto integrando la fórmula con Roberto. Todo el espacio hemos sentido ese golpe en el cual pensábamos que había una expectativa de poder ganar o que iba a ser una elección muy reñida y la verdad que nos arrasaron. Creo que bueno, hemos cometido también errores por una cuestión interna, hemos juntadonos tarde, pero bueno, eso a todos nos ha golpeado. Nadie hemos tenido, ni los que hemos llegado a nuestras bancas o hemos tenido crecimiento por tener más bancas, hemos terminado contentos con el resultado de la provincia. Aflige, preocupa, porque con este sistema electoral difícilmente se dé el cambio. Hoy vamos hacia un sistema de partido dominante, casi de partido único, por una cuestión netamente económica, una cuestión de estructura política. Creo que eso a todos nos preocupa y nos ocupa. Por eso estamos trabajando ya de cara a la elección de octubre que viene y vamos a trabajar todos juntos, todos los integrantes juntos por el cambio. Y después la elección nacional también fue un golpe para todos. Los que estábamos con Larreta pensábamos que era el mejor candidato y en base a eso empujábamos que esa era la alternativa, una alternativa de moderación, de gestión. La sociedad percibió y votó otra cosa. Bueno, ahora cada uno, los que tenemos bancas o tenemos espacios de gestión, como los municipios que nos toca gobernar, como Concepción, Bellavista y Yerbabuena, bueno, seguir trabajando en conjunto para llevar ese cambio a nivel provincial. Y bueno, y Germán seguramente va, desde su partido, va a conducir su espacio, su partido, y bueno, por lo que tuve la posibilidad de conversar en estos días, lo cual me une una amistad, aparte de... ya de una cuestión política, una cuestión, digamos, de afecto, de muy buena sintonía, está esperando y está pensando ver por dónde va a reaparecer, pero de que va a estar en la política tucumana, olvídense. Y los que me entiendan y yo escuche y dicen, no, ya está muerto Germán Alfaro, me parece que se equivocan. Es una persona que nunca en política podés subestimar, porque bueno, miren lo que ha logrado, ¿no? De dónde viene y lo que ha logrado, lo que ha hecho con constancia de trabajo, de militancia y de construcción política.
Ahora, con vistas a este octubre, ¿por qué se está demorando la foto con Campero, digamos, que es la que están pidiendo muchos?
Porque la campaña no ha comenzado, todavía falta un montón. Estamos cada uno en nuestras cosas, cada uno en el tema de gestión. Va a haber fotos, va a haber video, va a haber actividades conjuntas. Es cuestión de tiempo solamente. La campaña no ha comenzado. Están delineando las estrategias que vamos a llevar a nivel nacional y a nivel provincial, conjuntos por el cambio, y con los condimentos que lleva la elección provincial. Porque acá los tucumanos elegimos 5 diputados nacionales. Y la gente que teóricamente votó la renovación de la política o el cambio, y está votando a Bussi. Entonces hay algo que la gente tiene que saber, que el que lo quiere votar Milei y que vota en contra de la casta, en contra del sistema, en contra de la vieja política, está votando lo que más, es una contradicción fundamental, de lo que está votando la gente. Entonces creo que también va a haber una campaña para mostrar eso. Porque Bussi se está ocultando en Milei. Pero Bussi es el candidato a diputado nacional de Javier Milei de La Libertad Avanza.
Ahora, con estos resultados que se dieron en las elecciones, ¿Campero pasa a ser uno de los referentes más importantes de la oposición?
Y por supuesto. Por supuesto que sí.
O sea, se puede hablar, falta un montón en política, pero ¿se puede empezar a hablar y a trabajar en un Campero 2027?
Seguramente. Va a ser una pieza fundamental del 27. No sé si será el candidato a gobernador, será candidato a vicegobernador, si querrá ser intendente de Yerbabuena o de la capital. No sé, ahí que va a estar en la palestra, va a estar. Eso es seguro. No sé cuál va a ser el rol. Y hay otra cosa que es segura, que necesitamos que todos los actores estén trabajando en conjunto para ganar Tucumán.
Rosana Chala, cuando delineó un poco lo que puede llegar a ser la futura gestión, palabras más, palabras menos, sostuvo que se encontró con una gran estructura administrativa dentro de la municipalidad, con muchas áreas como que cumplían las mismas funciones, y de allí surge su idea de fusionar, de que los cargos políticos van a ser los primeros, digamos, que van a tener, tal vez ser removidos dentro de la estructura política. ¿Sentís que es así, que Alfaro deja una gran estructura administrativa?
No. No hay una gran estructura administrativa. Lo que hay que hacer es, cuando asumen la nueva gestión, todos presentan la renuncia y después el intendente, en este caso el intendente, va armando su equipo y va viendo. Y la municipalidad puede funcionar con 3-4 secretarías o con 10 secretarías, dependiendo lo que quiera el intendente o el intendente en este caso, y las cantidades de direcciones. Obviamente sí hay algunas que son mayores porque ya hay un presupuesto asignado personal. Pero esto es un proceso. Yo creo que esto lo veo como un título. Creo que tienes que sentarse, ver y escuchar y decir, bueno, ¿y por qué estás vos acá? ¿Y cuál es el rol que vos cumplís? O sea, todos van cumpliendo un rol. Todos están por algo. Todos tienen personal a cargo. El problema no radica, en un tema económico o no, de tener más funcionarios o menos funcionarios. El tema es que los funcionarios trabajen. Esa es la realidad, y que haya coordinación entre ellos. Que ahí radica el gran problema. Yo creo que la intendenta Chala va a tener un gran problema. Su gabinete no va a ser de ella. Va a ser de legisladores y de concejales. Y de acoples. No van a responder a ella. Entonces creo que ahí va a radicar el gran problema de la gestión. Creo que así como nosotros hemos subestimado la elección nacional, hemos subestimado un montón de actores, creo que ha generado una sobreexpectativa que en 180 días la ciudad iba a cambiar. y va a ser difícil, va a ser complejo. Esto es un proceso de mucho tiempo, hay que conocer las reparticiones, conocer a los trabajadores, conocer los manejos que tiene la misma municipalidad. Entonces creo que ahí ha cometido un error. Obviamente que vamos a estar para acompañar, yo desde mi lugar como presidente del Comité Capital del Radicalismo, conversar para ayudar y colaborar en lo que podamos a la intendenta desde nuestro rol, desde ser oposición. Nosotros vamos a ser oposición a Chala y a Haldo, pero siempre con respeto y con ganas de tener una oposición, vamos a hacer una oposición propositiva y constructiva. Cuando haya que oponerse, nos opondremos. Cuando haya que acompañar, se acompañará. Pero siempre desde nuestro lugar y desde nuestra identidad. No nos prestamos para ningún tipo de operación o para ningún tipo de cooptación política.
Bien. Agustín Romano Norri, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros.
No, a ustedes.
Que tengas buen día.
Igualmente para ustedes y para toda la audiencia.
Vamos a una pausa y ya volvemos.
Ahí lo tenés al pelotudo.
¡Cacho!
¿A mí?
¿La viste a tu abuela?
¿Cuál?
Mi madre. La madre de tu mamá.
¡Será posible no saber lo que es una abuela!
Todos los sábados, de 9 a 12, escuchá Café Prensa, el programa que la gente eligió.
A esta hora, 2 minutos de noticias en Café Prensa.
En Mi Radio, 2 minutos de noticias. Las noticias más importantes del día, cada media hora.
11 de la mañana en todo el país, la temperatura actual en Tucumán, 24 grados, humedad 51%, cielo despejado. Locales cierran el comedor Don Bosco de Aguilares por recortes. En el lugar pasan más de 200 chicos que reciben el almuerzo y ante los recortes económicos que recibió por parte del Estado, aseguran que el próximo martes deberán cerrar sus puertas. Juan Sánchez, de Cáritas, afirmó que no está llegando la partida del gobierno para poder sostener el comedor, ya que este se sostiene con el aporte de Desarrollo Social de la provincia. Nacionales, Abuelas informó la resolución de 4 casos de embarazadas asesinadas por la dictadura. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo informó este viernes la resolución de 4 nuevos casos de mujeres asesinadas antes de dar a luz durante la última dictadura cívico-militar. A partir del cruce de información con el equipo argentino de antropología forense, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y el Poder Judicial y remarcó que ya son 137 casos resueltos. Internacionales, el tifón Saola debilitado pero amenaza al sur de China. Por el momento no causó víctimas, viene de arrancar árboles y causar múltiples desperfectos en la ciudad de Hong Kong, que evitó el impacto directo de una de las tormentas más fuertes en décadas en la región. Deportes, el argentino Vicente Vergauben se consagró este sábado campeón en la categoría Maratón K1 del Mundial de Canotaje que se desarrolla en el lago Gels de la ciudad danesa de Bergen, escoltado por su compatriota Joaquín Catalano. En la categoría Maratón, el vietmense completó la prueba de 21 kilómetros en 1 hora 34 minutos 54 segundos. La temperatura en Tucumán, 24 grados, humedad 51%, cielo despejado, 11 de la mañana, 1 minuto en todo el país.
Ya estás informado. Mi Radio 92.7 MHz.